Cope más Coruña.
Estar informado.
Tras el comunicado de las últimas horas, el propio presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha descartado la posibilidad de una fusión con el Banco Sabadell y Unicaja. Lo ha dicho Escotet durante su intervención en el Foro del Noroeste que se celebra en Santiago.
Claramente es un rotundamente no. Y la razón es muy clara. Los 10 procesos de integración previos que hemos llevado adelante, lo que buscamos es asegurar nuestra gobernanza y nuestros modelos de negocio. Y eso para nosotros es absolutamente diferencial. Ya tenemos una escala en la que podemos permitirnos o bien un tránsito en solitario o bien aprovechar oportunidades.
Comunicado y declaraciones de Escotet que llegan después de que varios medios hubiesen publicado la intención del Sabadell de buscar un caballero blanco que ayude a parar la OPA del BBVA. Escotet se ha referido además al futuro de Abanca para apuntar al objetivo de estar en el top 5 de bancos ibéricos en 2030, probablemente antes, para lo cual se ha dado inicio al plan estratégico 2025-2027. Actualmente Abanca es el séptimo banco de España y Portugal. 1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hay un tema crucial para la ciudad y es el futuro diseño de la fachada marítima. Se lleva trabajando en esto mucho tiempo. El viernes se presentaba a los ciudadanos las conclusiones del proyecto Coruña Marítima, que ha celebrado diversos encuentros para recoger propuestas de los diferentes colectivos que conforman la ciudad. ¿A qué conclusiones hemos llegado hasta el momento y qué pasos vamos a seguir dando?
Sí, bueno, yo tuve la oportunidad como delegada de la Xunta de clausurar ese acto, ¿no?, que se celebró la semana pasada, en un proceso de participación ciudadana, yo creo que único, ¿no?, a la hora de desarrollar un proyecto de esta índole como es el de Coruña Marítima, y un encuentro además que supuso, bueno, pues dar un paso más, seguir avanzando y sobre todo seguir avanzando con una premisa que es el consenso entre las diferentes administraciones, tanto la administración local, las administraciones autonómicas y la Administración General del Estado, y siempre, bueno, liderados ahí bajo la autoridad portuaria. Yo ahí sí que quise poner en valor también el trabajo desarrollado por el presidente de la autoridad portuaria, del trabajo que está desarrollando y que del que ya desarrolló pues hace años, cuando empezamos ya con toda la zona del Parrote, siendo en ese momento concejal del Ayuntamiento de La Coruña, y ahora mismo, bueno, desde la perspectiva como presidente de la autoridad portuaria, pues seguimos abriendo el puerto a los ciudadanos. Todos ahora en estos últimos años hemos tenido la oportunidad de poder entrar y salir en nuestro puerto, de visitar y de participar en muchas actividades lúdicas que tenemos en el puerto. Lo que pudimos ver en esta jornada es ver cómo está la situación actual del proyecto. Como bien indicaba, esa participación abierta de esos 63 expertos, ¿no?, que pudieron hablar, dar su opinión en diferentes materias, y también la importancia que ellos destacaban de que más de 38.000 usuarios visualizaron la información, ¿no?, que se trasladaba en la propia página. Por tanto, yo creo que tenemos que decir desde la Xunta de la Galicia, tenemos que tener claro que esto no es una actuación aislada, sino que esto va a ser una nueva opción para reequilibrar la ciudad y sobre todo para seguir integrando el puerto en nuestra ciudad. Conocimos también proyectos en otras ciudades, como en Barcelona, el Port Bell, el trabajo que está haciendo la Asociación de Colaboración entre Puertos y Ciudades, ahí nos lo trajo pues la presidenta de la Autoridad Portuaria de Cádiz, y ahora ya lo que nos queda por hacer es esa, siguiendo la ruta programada y acordada que hay, después de ese trabajo de participación, ya licitar lo que va a ser ese master plan dónde se van a concretar esos usos, dónde se van a definir cuáles van a ser las prioridades y, como decía al principio, bueno, trabajando con lealtad. Este master plan, que además se licitará con 3,3 millones de euros y donde, como decía anteriormente, vamos a participar Xunta de Galicia, va a participar Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria de La Coruña, ADIF y también el Ayuntamiento de La Coruña, con lo cual no queda más que trabajar, seguir coordinados de la mejor manera posible. Después de todo ese estudio, todas esas propuestas, muy positivas todas ellas, ver cómo se puedan plasmar en ese futuro programa y que en un futuro, bueno, podamos ver todo ese desarrollo. Un desarrollo que será paulatino y que se marcará también en ese plan los programas y el cronograma, ¿no?, de acción de cara a los próximos años.
Hablamos también, delegada, de una iniciativa interesante, la que han puesto en marcha y que hoy en concreto se va a materializar en una gincana por la ciudad. Hablamos de la campaña para acercar a los alumnos de los centros educativos a los mercados de abastos y a los comercios locales. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy?
Sí, bueno, esta es una campaña Localízate en tu comercio local, una campaña que además la encuadramos dentro de esas 74 acciones expuestas dentro del Plan Estratégico de Comercio de Galicia 2025 y 2030. Queremos seguir poniendo el valor, la importancia de para la economía gallega, que es el sector del comercio, que está generando en Galicia 107.000 empleos. Y en este caso lo que queríamos era acercar también el comercio a los más jóvenes y para eso, bueno, pues se está haciendo una acción en las cuatro provincias. Ayer se celebró en la ciudad de Vigo y hoy nos tocó, bueno, pues aquí en La Coruña, donde han participado más de 150 alumnos de los institutos de Sardiñeira, del Instituto de Seguridad Guarda y del Colegio Eiris. Hicieron una gincana por equipos entre 8 y 10 alumnos para recorrer pues esas principales zonas comerciales, las plazas de abastos y en ellas, bueno, realizar una serie de pruebas. Y a mayores de eso, bueno, pues también tuvimos durante la mañana y tendremos hoy también por la tarde dentro de lo que es la explanada del Parrote una unidad móvil con un punto informativo que muestra productos de esos comercios locales que han querido participar y que también ha sido el punto de inicio y meta, ¿no?, de la prueba de por equipos de jóvenes y donde también a partir de las 5:30 yo invito pues a las personas que quieran asistir, habrá una mesa redonda con comerciantes que nos van a conocer sus historias, como estarán Carmela Mola, Ardentia, La Crisálida, Médula Florería, Maresía Comunicación y La Palmirita, que nos van a explicar también cuáles han sido sus experiencias, sus dificultades y también conocer de primera mano en qué medida podemos desde la Xunta de Galicia seguir apoyando el comercio. Por tanto, yo creo que una satisfacción poder hacer esta actuación, que como decía antes, más de 150 en la ciudad de La Coruña, que estamos hablando de 600 jóvenes gallegos que van a participar pues en las cuatro ciudades y sobre todo con ese fin de apoyo al pequeño comercio, que seguimos apoyándolo también con otras medidas, como lo que va a ser las Vilas Vivas, que va a ser la recuperación de entornos comerciales urbanos singulares, como va a ser también la acción Prato de Mercado, donde se van a promover sinergias entre las plazas de abastos gallegos y los restaurantes del entorno, sobre todo con un fin de dar a conocer el producto de proximidad. Y después seguimos con acciones también para esos jóvenes, el Localízate, el Aprender de Tradición, con la Fundación de Artesanía de Galicia. Y como último, bueno, el bono comercio, ese bono comercio que el año pasado se hizo en dos ediciones y que seguimos apoyando y creyendo en él, porque sin duda revitaliza nuestro comercio local.
Estamos en la Semana de las Letras Gallegas, este sábado es el día. ¿Qué actividades tienen previstas con motivo de este día en la ciudad?
Sí, la Xunta de Galicia, como no podía ser de otra manera, bueno, promueve más de 60 actividades para celebrar las letras gallegas, en este caso en las bibliotecas públicas gestionadas por el Gobierno gallego y extendidas por las cuatro provincias. Yo me quería centrar pues en esta actividad, que es una actividad importante que llega a todo tipo de público, desde los más pequeñitos hasta los mayores, con ofertas variadas y sobre todo para dar a conocer el significado de las letras gallegas y en este momento el homenaje a quien va dirigido, que son las las cantareiras. Por tanto, lo queremos es difundir esa nuestra cultura y sobre todo toda la historia, ¿no? Que nos sirva para poner en valor nuestra identidad, las personas que ayudaron a construirla, como son esas mujeres transmisoras de nuestra tradición oral. Y por ello, bueno, hay que ponerlo malo. Y para eso nosotros vamos a hacer cuatro actividades en la Biblioteca Pública Miguel González de Arcés. Precisamente mañana se va a presentar un libro con una charla divulgativa con el título Tradición Oral Recuperada en las Tinieblas, son cuentos historia. El jueves tendremos un concierto musical para público familiar también con la Asociación Cultural Chacarandaina. Después tendremos también el 21 y 22 para personas adultas la opción de participar en un taller de bordado literario. Y en ese sentido, bueno, nosotros lo que queremos también en esta biblioteca se realizó una selección de libros y también de música, de las muestras de cancionero popular gallego, que se podrá visitar hasta el mes de junio. Por tanto, animar a que los coruñeses puedan participar en esta actividad, en este caso para poner en valor el trabajo de nuestras cantareiras.
Belén do Campo, delegada de la Xunta na Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Begal Sarosqui cierra el ejercicio 2024 con 1.640 millones de facturación. Supone un incremento del 5,5% respecto al año anterior. El beneficio neto se situó en casi 52 millones de euros. Después de andar a la deriva, por mares turbios de vida, como un chiquillo falto de cariño, de pronto es todo tan sencillo, sencillo. Volver a ser un niño, volver a ser un niño. Begal Sarosqui sigue promoviendo en las aulas la conciencia medioambiental a través de la cultura. La iniciativa tiene por objetivo contribuir a crear conciencia medioambiental, como destacaba la directora de Sostenibilidad y Comunicación de la compañía, Gabriela González.
Para nós é importante estar aquí. Temos entre os nosos plans os piares da sostenibilidade e sabemos a importancia de transmitilo e que se sabes os protagonistas e que coides as árbores. Non hai mellor forma de facelo que a manda cultura e estamos desexando escoitar os vosos relatos e os gañadores.
La compañía ha celebrado la novena edición de su concurso infantil de relatos Un árbore, una historia en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Juan Fernández. Los alumnos de quinto de primaria han escrito relatos cortos cuya temática se ha centrado en el valor de la naturaleza y con los árboles como protagonistas. Entre los ganadores, Martín do Porto por su relato A árbore máxica.
Érase unha vez un zorro chamado Pupi que era moi burlón e vivía no bosque, pero un día atopou unha árbore e pensou: que árbore máis fea, de seguro que se arrinco o bosque sería moito máis fermoso. Cando o raposo se dispoñía a arrincala, de repente a árbore levantouse do chan e dixo: como se che ocorre a idea de arrincarme, a ver se che corto eu a ti. Pupi, moi asustado, contestoulle: sinto moito, pero como te chamas? E a árbore respondeu: eu chamome Patitas, e ti? Eu Pupi, aínda que din que son moi burlón e non teño moitas amizades. Mais ben, non tiña ningunha. Mira, Pupi, díxolle Patitas, vouche ensinar un truco. Pupi, díxolle Patitas, vouche ensinar un truco. Non se fan amizades por ser guapos ou feos, fracos ou gordos. Debes mirar sempre, sobre todo, se é amable, graciosa e, sobre todo, se ten unha amizade verdadeira, en definitiva.
O Nicolás Varela por o avó Andrés.
Nico era un neno pequeno que ia cumprir 7 anos. Encantáballe pasar as tardes co seu avó Andrés, cuidando xuntos das plantas e das árbores do seu xardín. Non se perdía unha soa tarde sen ir ao xardín e poder disfrutar xunto ao seu avó, que lle explicaba a importancia de tratar con moito cariño as plantas, para que medraran fermosas e fortes. Por iso, o seu avó sempre lles falaba mentre as regaba e as cuidaba. O avó Andrés se enfermou, costáballe respirar e cada día parecía estar máis canso, ata que tivo que ir ao hospital. Pasaban os días e Nico, cando visitaba, levaballe unha flor do seu xardín e falaballe xuntos, e o avó explicaballe como os tiña que cuidar, mentres él non estaba. Formaban un bo equipo, pero o tempo pasaba e o avó non volvía a casa, e as plantas, as flores e as árbores do seu xardín estaban moi tristes, porque o botaban en falta.
O Sofía Fraguas, por Quebracabezas de Recordos.
Quebracabezas de Recordos. Nun bosque en Galicia, no que só vivían árbores e animais, estaba a planta máis longeva do mundo. Esa árbore daba as sementes máxicas aos agricultores para que plantasen froitas e verduras e que estivésemos sanos e fortes. Con súas raíces doaban as mellores augas con minerais que atopaban a terra aos ríos e mares. Con súas follas tapaba o sol en verán para que non nos queimáramos. A árbore estaba maravillada cos astronautas que voltaran facía pouco o planeta Makemake, un planeta diminuto descoberto fai poucos anos. Eses astronautas querían que ali había vida e emprenderon unha viaxe. De volta a Galicia, trouxeron os castores que atoparon do planeta. Os animais de Makemake quedaron a vivir ao parón do río, que está moi cerca da árbore milenaria. No seu planeta non existían plantas, os castores de Makemake pensaban que as árbores eran malas e empezaron a talarlas para facer unha presa. Cando a xente se deu conta, xa non estaba a árbore milenaria. Choraron e choraron, ata con rapazes moi afectados, tiveron unha gran idea.
Medio centenar de escolares del centro, profesorado y representantes municipales y de la compañía Begal Saroski han llevado a cabo una plantación de aproximadamente 50 árboles autóctonos dentro del propio colegio. El director del centro es Juan Vicente González.
Agradecer que se acordaran, lembraran de noso cole para esta iniciativa tan bonita e que mistura tanto a cultura como o tema medioambiental. Todo o alumnado de quinto, despois, pois, ides a plantar as árbores, como dixo, pois, hai que coidalas, van a levarvos o nome, entón, pois, vai a ser moi bonito ver como cada ano, co paso do tempo, pois, vai medrando, e nada, o tedes que coidar e valorar.
Un espacio natural, un bosque literario, la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de A Coruña, Yoya Neira, destacaba la importancia de que desde muy pequeños nos concienciemos de la importancia de cuidar la naturaleza.
Es súper importante que sepáis la importancia de los árboles y que además lo contéis en vuestra casa. Dicen que en la vida, cuando uno es muy mayor, muy mayor, muy mayor, tiene que haber hecho tres cosas. Bueno, yo creo que tiene que haber hecho muchas más, ¿no? Tener un hijo, que eso lo tenéis para muy lejos, escribir un libro y plantar un árbol. Pues vosotros ya habéis escrito relatos y habéis plantado un árbol. Por lo tanto, ya tenéis dos tercios de las cosas más importantes de la vida hechas. Es importantísimo que le contéis a vuestros padres, a vuestras familias, a vuestras abuelas, la importancia que tiene el medio ambiente, porque sin vosotros es imposible. La importancia de cerrar la luz, de apagar la luz, la importancia de cerrar el grifo, la importancia de los árboles, de cuidarlos, de mantener nuestras aceras limpias, de separar bien la basura en casa, de muchas, muchas, muchas cosas. Y desde luego os quiero dar las gracias porque sé que vais a cuidar como nadie a vuestros respectivos árboles, que a partir de ahora, bueno, pues estarán ahí para siempre.
El concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego, subrayaba que con esta iniciativa se ha construido un relato de vida.
Felicitar os impulsores desta actividade, os impulsores do certame de relatos, a Begal Saroski pola colaboración e polo interese, e sobre todo a vos, que facedes ese relato, se hoxe facedes un relato precioso coa plantación destes árbores, porque estades creando un relato de vida e de vida que fai moita falta, vida saudable. Que mellor que coidar o noso planeta plantándolle os árboles que permitan respirar.
Begal Saroski lleva más de una década humanizando las inmediaciones de sus establecimientos comerciales y reforestando zonas industriales con plantaciones de árboles autóctonos para contribuir a la preservación de los entornos naturales. Desde hace 9 años, la compañía ha decidido implicar a los más pequeños en sus acciones de responsabilidad medioambiental. Desde su puesta en marcha hasta ahora, se han plantado más de 600 árboles autóctonos. Y Malpica de Bergantiño será este sábado el escenario central del Día de las Letras Gallegas, que este año homenajea a las cantareiras y a la poesía oral. La Real Academia Gallega celebrará su sesión extraordinaria en el Centro Cívico y Cultural de esta localidad, Ayuntamiento Natal de las Pandereiteiras de Mens. El pleno de la Real Academia Gallega será público, la entrada es libre hasta completar aforo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos enseguida contándote cuestiones que te interesan.
COPE Coruña.
Estar informado.
A vueltas con la difícil convivencia entre el derecho al descanso y la posibilidad de disfrutar del ocio nocturno, el ayuntamiento ha vuelto a decidir cerrar el local de la calle Torreiro La Intrusa tan solo dos días después de su reapertura, tras tres meses cerrado por trucar el medidor de decibelios. En su vuelta el sábado celebraban una fiesta que terminó con la denuncia por ruido de dos vecinos, notificaciones que su propietario, Aitor Bouza, asegura no tener conocimiento.
Que no sabemos lo que ha pasado porque a nosotros no se nos ha notificado nada. O sea, a día de hoy nosotros no tenemos ninguna comunicación del ayuntamiento y lo que sabemos lo sabemos por los medios de comunicación.
Por el momento, al no recibir notificación, siguen abiertos. Volverán en principio a abrir el jueves por la tarde. Todo está, dice Aitor, en manos de sus abogados y asegura estar tranquilo.
No sé qué va a pasar. Lo que sí sé es que nosotros ahora estamos en manos de nuestro abogado y esperemos que se solucione pronto y que sea un problema de administrativo sin más, de plazos o tal, y que no conlleve nada nuevo. O sea, es lo que esperamos y me imagino que será así porque, bueno, nosotros presentamos todo en regla y por nuestra parte estamos tranquilos, que lo hemos hecho bien.
Apunta que han cumplido todos los requisitos para poder reabrir tras la sanción impuesta en febrero.
Nosotros lo que nos ponía la multa de hace tres meses y algo era que, bueno, que teníamos que pagar una multa económica de 8.000 euros, que se pagó, que teníamos que cerrar tres meses, que se cumplieron los tres meses de cierre, y que teníamos que presentar unas alegaciones de un técnico de sonido conforme estaba ya todo en regla. Esas alegaciones se presentaron el 30 de enero de 2025. Entonces, no entendemos esto, entonces ahora estamos en manos de nuestro abogado para ver qué está pasando.
Un cierre de tres meses que les ha causado numerosos perjuicios.
A niveles tanto personales de problemas de salud ya personal hasta problemas económicos y que es muy difícil aguantar, ¿no? Porque dejas de facturar y tú tienes que seguir pagando autónomos, el alquiler, bueno, sueldos o indemnizaciones y tienes que despedir a tus trabajadores, bueno, pues cosas que a nadie no es plato de buen gusto para nadie.
Aitor apunta que este sábado la reapertura discurrió con total normalidad.
Que la gente lo cogió con muchísimo cariño, la gente lo pasó bien, participó en los sorteos, compró ropa de la marca local Moiras. Bueno, la gente hizo comunidad y la verdad es que yo los echaba de menos y parece que ellos nos echaban de menos a nosotros.
De ahí que no entienda las supuestas denuncias vecinales de las que tampoco tiene constancia.
No somos conocedores, lo sabemos también a través de los medios de comunicación, pero ponía la denuncia que es de un séptimo, por lo que leí, que era de un séptimo, una vez era de un séptimo. Yo lo que no entiendo es que la música llega al séptimo cuando no había música ese día, como bien confirma el medio escrito, el Ideal Gallego. Ese día no se puso música porque no había aparatos de reproducción y entonces es muy complicado que llegara música al séptimo cuando nosotros no emitimos sonido musical. Y después ponía que cerrábamos fuera de la hora. Tenemos las cámaras de seguridad, en esta parte estamos tranquilos de que cerramos a la hora. Y a mí me gustaría ver esa denuncia también para poder contraargumentar de lo que hicimos bien, que sabemos que lo hicimos bien.
Es la 1:54, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal.
en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 15 al 26 de mayo. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Celebramos el mes Carrefour con nuestro 50% que vuelve en más de 1000 productos, como en la Coca-Cola de 20 centilitros pack de 10 latas. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento hasta el 26 de mayo. Carrefour.
Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Y Escotep también ha hablado del Depor,
sí,
Pepe Torrente.
En el mismo foro, ¿no? Organizado por Prensa Ibérica. En este caso, bueno, también le preguntaron como presidente del Depor, el máximo dirigente. Y ojo, porque se viene un poquito arriba, ¿eh? Es verdad que tiene un objetivo a medio o corto plazo el Depor de ascender a primera, pero él dice, ¿el Celta juega en Europa o va a jugar en Europa? Nosotros también.
Y en cuanto al Depor, ya tenemos al Celta, va a participar en las competencias europeas, bueno, pues habrá que poner a jugar el Depor dentro de poco, espero yo que se concrete ese ascenso a primera y podamos recuperar nuestros clásicos de siempre, de manera que esperemos que eso ocurra pronto.
Ojalá.
Ojo, hombre, vamos, te lo firmo yo ahora mismo. Sí, sí. Primero paso a paso, lograr el ascenso a la máxima categoría para volver a disfrutar de esos derbis contra el Celta y luego, ¿por qué no empezar a soñar con cotas mayores? Un Depor que no se juega nada el próximo sábado en el partido frente al Granada, 4:15, pero es un día especial porque es el Día de las Peñas. Desde la 1:12 de la mañana, ya alrededor del estadio, ya están organizando conciertos. Va a haber churrasco, va a haber pulpo. Creo que es uno de los días más bonitos donde más deportivismo se respira. Luego hay el partido y luego la gente sigue disfrutando un poco del día. Ojalá también el tiempo acompañe. Y una de baloncesto, Brandon Taylor abandona el EMA Coruña una vez consumado el descenso. Se marcha a jugar el playoff por el título de Italia a la Virtus de Bolonia.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Vamos con las citas de la agenda para este martes con Leti García Chas.
Con motivo de la celebración del Día de las Letras Galegas este sábado, tenemos ya eventos esta tarde. El Salón de Actos del Sporting Club Casino acoge a las 6 una charla con el título Letras Galegas o Galego e un idioma universal. Estará el poeta y editor Xulio Valcarce y está organizada por la Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de A Coruña. Dentro de las actividades de primavera del programa Apego, el Centro Sociocultural Ágora acoge la representación de Leo e a Música, de Trémola Teatro, con pases a las 5 y a las 6 y media. Está dirigida a niñas y niños de 6 meses a 3 años. En la Fundación Paideia, de 6 a 8, se celebra la conferencia As novas linguaxes nas artes do movemento. Como ponentes estarán el danzador y coreógrafo Jesús Carmona, el bailarín y también coreógrafo Daniel Rodríguez, la bailarina Paula Quintas y la intérprete y creadora galega Julia Laporte. La inscripción es gratuita hasta completar capacidad y puede hacerse a través de la web www.paideia.es. En la sala José Seller de la Filmoteca de Galicia a las 6 se proyecta Tardes de Soledad y a las 8:30 Arde Amor. Hoy, en el Día Mundial del Cóctel, el Corte Inglés lo conmemora con una cata maridaje Gin and Sushi que se va a celebrar a las 7 en el restaurante del centro. El Ayuntamiento de A Coruña lanza la campaña municipal de campamentos de verano con más de 6.000 plazas. Se desarrollarán entre el 23 de junio y el 9 de septiembre en cerca de 40 sedes. El plazo de preinscripción está abierto desde hoy mismo y hasta el jueves y los formularios pueden obtenerse en coruna.gal/campamentos2025. Y está abierto también el plazo de inscripción para el campamento de verano inclusivo de la Fundación Enki. Se celebra entre el 23 de junio y el 8 de agosto en las instalaciones del CEIB Emilia Pardo Bazán de A Coruña. En el Concello de Miño, hoy también se abre ese plazo de preinscripción de 610 plazas en sus campamentos de conciliación y deportivos de este verano. Estará disponible hasta el lunes 26 de mayo a las 12. Y en Dorneda, la Biblioteca Pública Municipal María José Russo acoge a las 6:30 el cuentacuentos Contos dunha Roda, Rosalía de Castro. Está dirigido a niños y niñas de 5 años en adelante.
Y los dos senegaleses que intentaron salvar a Samuel Huir recibirán un nuevo premio, los premios solidarios de Grupo Social 11, que reconocen la valentía de Ibrahima y Magate, además del proyecto Arropa Moda Re de Cáritas. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.